A falta de pocos días para que las negociaciones terminen entre los partidos de la izquierda a la izquierda del PSOE, todavía no existe un acuerdo. Parece ser que los vetos y las rencillas personales, esas de las que Baldoví dice que no existen, cuentan más que esa bandera que siempre enarbola la izquierda de búsqueda continua por el bien común, pero a que a día de hoy solo busca sillones donde acomodarse. La realidad es cada vez más incómoda. Y para el votante de izquierdas, en su mayoría ateo y republicano, con sangre comunera en las venas, el ejercicio de militancia y simpatía hacia cualquiera de los partidos en liza se está convirtiendo en un completo suplicio y un acto de fe. No es nada nuevo en el horizonte. Muchos se rasgan las vestiduras y se visten del color apropiado hasta que les toque tragar, indignado, la píldora que le den ante el miedo a que la extrema derecha gobierne con ministros al frente con apellidos de tan infastuoso recuerdo como el de Espinosa de los Monteros. Como un ciclo lunar, cada cierto tiempo la izquierda renueva caras y listas, dando a entender que esta vez sí que sí, que van a ganar y arreglar todos los males habidos y por haber, que van a revolucionar las calles y la política con propuestas nuevas. Por desgracia, al final se quedan en nada, por falta de fuerzas sobre todo. Y cuando terminan haciendo algo, son carne de cañón de la amenaza de derogación del Partido Popular. El caso es que esto ya se lo sabe el votante. La izquierda sufre de una superioridad moral y un pensamiento crítico que no anima ni a la unión ni al debate, sino que solo sabe dispersar el voto. Cuando nos encontramos en esta nueva revolución, los marxistas, leninistas, anarquistas y demásistas, incluyendo a la izquierda light que come magdalenas, se arman de poderosas razones para decir que la suya es la verdad verdadera y que no hay otra. O sí, porque el cambio de chaqueta en la izquierda se da con la misma facilidad que en otros ámbitos políticos, pero en esos otros se perdona y ampara, y en la izquierda el sanbenito de traidor no te lo quita nadie. Ante esta diatriba moral en la que, sabiendo que cada uno tiene la razón, es muy difícil montar un partido transversal que, aun sabiendo que comparte un 99% de ideas comunes, no termina de ser cierto que ese 1% les divide. De manera irreversible en algunos casos, y en otros se ven forzados a sonrisas, abrazos y algún beso que el mismo Judas Iscariote firmaría esperando 30 talentos, aunque sin visos de árbol alguno en el que colgarse. Queda poco ya para el 23 de julio, y las ganas de votar a un servidor no se las da sumar. Lo haré a pesar del hastío, votaré en conciencia pensando que de algún modo mi voto servirá para que los herederos de los que mantuvieron la España secuestrada durante 40 años y permitieron uno de los peores genocidios del siglo XX vuelvan a gobernar. Porque ahora mismo personalmente esta izquierda no me ilusiona y la edad ha conseguido que por experiencia haya perdido parte de la fe que profeso a la gente que de verdad hace esto por vocación. La culpa no es de ellos, debo ser yo, que estoy pasado de vueltas. Tampoco me hagan mucho caso, es mejor buscar trinchera que rendirse a lo evidente. Mientras tanto, un aviso para navegantes. Algunos apocados se regocijan al ver la mar revuelta en el equipo contrario. Son los mismos infelices que normalizan que un político, por ser de derechas, tiene bula para ser un ladrón, un nazi, un racista o un homófobo. En muchos casos, todo el pack de odio completo. No quieren darse cuenta de que todo eso les debería incapacitar para ser políticos y que lo único que quieren es enriquecerse a su costa. Les da igual, ya sea por idolatría, envidia, ignorancia o candidez. Les van a seguir votando. Por mi parte, creo que nunca es tarde para empezar a leer. Arrancamos.
La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos
a la bicicleta. Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos César Palomo,
Rubén Bermejo
y Rafael Montávez.
En esta edición del 7 de junio de 2023 hablamos con Elisa y Mela de Médicos del Mundo, que dedican su labor a la prostitución y redes de Cataluña.
Comentaremos también algunas citas culturales y noticias de actualidad para esta semana.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91 693 3892.
Esperamos que os guste la bicicleta de hoy. Preparaos que comenzamos.
La prostitución supone una forma de esclavitud del siglo XXI y en el Estado español pueden llegar a haber en torno a 120.000 prostitutas, personas prostituidas, en su amplísima mayoría esclavas sexuales, según el sociólogo Antonio Ariño. Hoy damos pedales radiofónicos por las calles con Elisa y Mela de Médicos del Mundo, que dedican su labor a la prostitución y redes de captación. Hola y bienvenidas a la bicicleta de la emisora comunitaria de Leganés.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión para hablar de este tema que consideramos tan grave. Para introducir el tema nos gustaría citar algunas cifras y para ello recomendamos también la lectura del artículo La prostitución en España, cuántos hombres pagan por sexo y qué zonas concentran una oferta cada vez más digital, que se publicó el 26 de mayo de 2022 en Radio Televisión Española por Ana Martín Plaza. En este artículo se recopilan datos espeluznantes sobre la prostitución, como que en el 2021 entre el 4 y el 6% de los hombres han pagado por mantener relaciones sexuales con una persona prostituida. Alrededor de un tercio de los hombres reconoce haber pagado dinero por mantener relaciones sexuales en algún momento de su vida, y más de un 10% de los jóvenes entre 15 y 29 años reconoce haber consumido prostitución, siendo los más jóvenes los que acumulan un mayor porcentaje. Pero claro, esto son cifras, y una cosa son las cifras y otra cosa son las personas que hay detrás de ellas. Elisa y Mela, ¿podéis contarnos cuál es vuestra labor en Médicos del Mundo y cuál es la situación que viven las personas prostituidas en el Estado español?
Vale, bueno, lo primero de todo, nada, muchísimas gracias por invitarnos y por contar con Médicos del Mundo hoy en vuestro programa. Nosotras trabajamos desde Médicos del Mundo en la Comunidad de Madrid. Hay otras sedes, otras delegaciones que trabajan en las demás comunidades autónomas. Trabajamos dando atención sociosanitaria a mujeres en situación de prostitución. Nos acercamos a los espacios de prostitución, a espacios abiertos, a calle, a clubs y a pisos, pues para poder tener acceso a las mujeres, hablar con ellas, ver en qué situación están en relación a sus derechos, ¿no? Si tienen o no derecho a la asistencia sanitaria y si lo están pudiendo ejercer. Y qué otras cuestiones pueden estar viviendo, qué otras situaciones viven, ¿no? En temas sociosanitarios, para prestarles apoyo y atención en la medida de las necesidades que cada mujer tenga y de las decisiones y el proceso en el que cada una de las mujeres está, ¿no? O sea, para nosotras es muy importante que sean las propias mujeres las que vayan marcando el paso y vayan decidiendo en qué necesitan nuestro apoyo, cómo podemos apoyarlas y hasta dónde quieren llegar, ¿no?
No sé si estoy hablando con Elisa o con Mela.
Ah, con Elisa, sí, perdona.
Hola, Elisa. Yo soy Rafa.
Hola, Rafa.
Me gustaría comentarte, en países como Alemania hay una regulación sobre la prostitución. ¿Sabéis cómo ha funcionado en esos países?
Sí, hola, buenas tardes. Ahora soy Mela.
Buenas tardes.
Mira, sí, en Alemania llevo aplicado una ley regulacionista desde 2002 y la demanda de prostitución no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado y además ha ayudado a normalizar la visión de las mujeres como un objeto. También ha aumentado las cifras de trata. Y bueno, de hecho ahora tocaría hacer una revisión de cómo está funcionando el modelo, que es un poco lo que estaban proponiendo en Alemania, de cuáles han sido los resultados y de si estaba funcionando correctamente.
Para nosotras es muy importante que entendamos que trata y prostitución son dos realidades que están vinculadas, ¿vale? Toda aquella demanda de prostitución que no se cubra, y lo digo con muchísimas comillas, ¿vale? Con la prostitución voluntaria, con todas las comillas, por favor, entendiendo que para nosotras nunca es voluntaria, porque hay unos condicionantes y una situación socioeconómica detrás que es la que empuja y la que obliga a las mujeres a la situación de prostitución. Toda esa demanda que no se cubre, se cubre con mujeres en situación de trata, ¿no? Se cubre explotando a mujeres desde el engaño, la violencia, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante entender que son dos realidades que están extremadamente vinculadas, ¿no? Y esto es lo que está pasando también en Alemania, que, claro, ¿cuántas mujeres están dispuestas a ejercer la prostitución en esas condiciones en las que además en Alemania, y esto lo hemos visto, ha salido en multitud de artículos, ¿no? Como incluso con fotos de flyers, etcétera, ¿no? De barra libre de mujeres y salchichas, y esto parece una broma, pero no lo es, ¿no? Cerveza, salchichas y mujeres por 50 euros, ¿no? O X, ¿no? Mira, por 15 euros me está enseñando ahora Mela 1, ¿no? Que tienen delante. Entonces, ¿cuántas mujeres están dispuestas voluntariamente a hacer esto, ¿no? Y cuando esa voluntariedad está directamente relacionada con la necesidad económica, ¿no? Suelen ser mujeres migrantes, suelen ser mujeres migrantes en situación administrativa irregular, suelen ser mujeres cabezas de familia de las que dependen la familia tanto en España como en país de origen, son mujeres con una presión social bestial para poder sostenerse a sí mismas, pero sostener también a toda la red familiar. Entonces esa es la voluntariedad, ¿no? Y en esas condiciones también nos ha pasado, ¿no? Que mujeres que estamos atendiendo aquí que vienen precisamente de Alemania, ¿no? Huyendo un poco de ese modelo en el que, claro, cuando está legalizado, ¿dónde pones el límite, ¿no? Las prácticas que se pueden pedir son cada vez más extremas, los precios son cada vez más bajos, entonces huyendo de ese modelo acaban viniendo a España, ¿no? O otros países.
Buenas, uh-huh. Elisa, Mela, yo soy César. Bueno, me contáis algo que me parece completamente horrible. O sea, ¿cómo puede ser que se trate a la mujer de esa forma tan cerveza, salchichas y mujeres, todo en un pack, ¿no? Por una cantidad de dinero. Aquí en España es bastante, yo creo que es cultural, ¿no? Lo de echar la culpa a las mujeres, en este caso mujeres prostituidas o a los prosenetas, pues siempre ellos son los que tienen evidentemente la culpa. Pero bueno, ¿y qué nos podéis contar de esas personas que son usuarios de estos servicios sexuales?
Los puteros, claro.
Sí.
Los puteros, señores. Ahí. Exactamente. Pues los puteros son los que sostienen todo el sistema prostitucional. Si no hubiera demanda, no habría oferta. Esto quiere decir, en esto también el sistema capitalista se ha encargado bien de que las reglas también funcionen para los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y nos apliquen, ¿no? Entonces, esto para nosotros es fundamental. Dar a conocer cuál es la realidad que está detrás de las mujeres, cuál es la situación que estas mujeres viven, y sensibilizar a la población en general, con especial foco en la población masculina, porque son los grandes consumidores de prostitución, y sensibilizar también a las nuevas generaciones, ¿no? Para que no entiendan esto como una forma más de ocio, que es como se viene entendiendo cada vez más, ¿no? Y ahora, pues con todo el tema de las redes sociales, etcétera, está habiendo como un emblanqueamiento, ¿no? De la prostitución también bastante, bastante preocupante. Y los puteros os podemos contar qué es lo que nos cuentan las mujeres, cuáles son las experiencias que ellas viven, ¿no? De violencia, de acoso, de vejaciones.
Y de chantaje.
O sea, las mujeres, entended que están en una situación de desventaja a la hora de negociar cualquier tipo de las condiciones, ¿no? En las que se produce.
En general siempre están en desventaja, sí.
Sí, claro. Entonces es verdad que, y al final estás condicionada por tu necesidad económica. Tu precio va a variar en función de tu situación económica de hoy. A día de hoy, ¿yo cuánto necesito para sobrevivir hoy, ¿no? Y por tanto, bueno, pues yo puedo pedir X, pero si me ofrecen X menos lo que sea, y yo necesito el dinero, sí, claro, claro. O sea, al final, y esto el putero lo sabe, el putero sabe que tiene la sartén por el mango.
¿Es así, ¿no?, como se realiza la captación? O sea, es, no sé si, la verdad es que no tengo mucha idea. No sé si son mujeres inmigrantes a las que engañan, porque en algún caso he oído mujeres que vienen de África diciendo que bueno, que les van a hacer brujería o bueno, cualquier tipo de locura, y por eso se prostituyen con miedo a que le hagan cosas a su familia, o si sencillamente es todo basado en una situación económica.
Bueno, según nuestros datos, sí que el 94% de las mujeres que atendimos el año pasado eran mujeres migrantes. Esto ya supone pues que el porcentaje también en el que haya operado una red de trata o que se esté dando explotación sexual es muy alto.
Sí, no, es que lo que es importante es un poco diferenciar, ¿no? Diferenciar las redes de captación de mujeres, o sea, las redes de trata de captación, que funcionan de forma distinta según el origen, ¿no? Y entonces es verdad que como modelos, ¿no?, para las mujeres latinoamericanas es uno, de los países latinoamericanos, perdón, para los países africanos, fundamentalmente Nigeria, operan otro tipo de redes, ¿no? Y estas redes están muy, muy vinculadas al contexto cultural, ¿no? Y entonces, efectivamente, en determinados países en los que se cree en la magia negra, la brujería, etcétera, esto es un medio de coacción. Si yo a ti te amenazo con que te voy a hacer una brujería, te voy a hacer, ¿no?, y estoy poniendo en el foco a tu familia, ya te tengo atrapada, ¿no? Sí. Para Latinoamérica, sí, perdona.
Sí, no, continúa, perdona.
No, para Latinoamérica hay otro formato y para Europa del Este hay otro formato, ¿no? Estos formatos, bueno, pues también se adaptan a las nuevas realidades, ¿no? Y ahora mismo al mundo digital, ¿no? Y esto sería para en lo que hablamos de las redes de trata, pero luego hablamos de que cómo se capta a las mujeres en situación de, o sea, efectivamente las mujeres en situación de vulnerabilidad son más vulnerables, valga la redundancia, a ser captadas por redes de trata. Y esto los tratantes lo tienen clarísimo, ¿no? Y por eso ponen el foco en las provincias, localidades, pueblos, etcétera, donde lo ponen, ¿no? No se van a ir, bueno, iba a hacer un símil, no lo voy a hacer, pero efectivamente no se van a ir a un barrio rico a captar mujeres, ¿no? Se van a un barrio donde las mujeres están en situación de necesidad.
Entonces, Elia, según te estoy entendiendo, hay una relación directa entre la pobreza o la necesidad. Supongo que tendréis datos, por ejemplo, de que hay muchas más mujeres con necesidades que se pueden ver abocadas a la prostitución, por ejemplo, en casos de guerra, en casos de... Porque que has dicho que el 94% eran inmigrantes, pero es que esas inmigrantes no son cualquiera inmigrante. Muchas de ellas, me imagino, que vienen forzadas por unas circunstancias terribles.
Claro, o sea, esto y no hace falta que nos vayamos a macrodatos, ¿vale? Lo vemos nosotras en la realidad de la Comunidad de Madrid. En el momento en que hay un conflicto bélico o una crisis económica en cualquier país, esto automáticamente tiene esa repercusión en cuál es la procedencia de las mujeres que están en situación de prostitución en la Comunidad de Madrid y probablemente en el resto de España. Pero nosotras podemos hablar de la Comunidad de Madrid, que es lo que hablamos, ¿no? Cuando ha habido cuestiones en Venezuela, el número de mujeres venezolanas en Madrid se ha disparado. En la crisis económica que ha habido en España, el número de mujeres españolas se disparó, que mujeres que nosotras atendíamos. Cuando esto ocurre en Colombia, en Paraguay... Es verdad que nosotras ahora, por ejemplo, con el conflicto de Ucrania, no estamos viendo, o sea, sabemos que el riesgo, y seguro que está habiendo, pero a lo mejor no están llegando a España, ¿no? Están llegando a otros países que quedan más cercanos, con una cultura más parecida, etcétera, ¿no? Pero esto lo vemos constantemente. En el momento en que cualquier país del mundo hay algún tipo de conflicto o situación socioeconómica de vulnerabilidad, esto se ve reflejado, ¿no? Y es una cuestión de lo que tú dices, ¿no? La vinculación entre pobreza y prostitución, ¿no? Pero porque la pobreza también está feminizada. O sea, esto tiene que ver con las desigualdades estructurales que hay en el mundo y un sistema patriarcal, ¿no? O sea, esto va mucho más allá, ¿no? Sumamos el sistema patriarcal con el sistema capitalista y tenemos la bomba perfecta.
Al final, todo este tema del patriarcado y el capitalismo salen muchísimos temas que tratamos y la mayor parte de las personas que son víctimas, ¿no?, suele ser a través de esta estructura. Hemos dicho también que son, según el sociólogo Antonio Ariño, en torno a 120.000 mujeres en situación de esclavitud sexual en España, que la gente a lo mejor no piensa que sean tantas. Es una barbaridad esta cifra. ¿Qué herramientas tenemos para que la gente no quiera, los puteros no quieran, o por lo menos que intentemos que esto no siga ocurriendo? ¿La educación sexual sería suficiente?
La educación sexual sería suficiente, no, pero es necesaria y básica, ¿no? Esto en cuanto a los puteros, ¿no? Una educación sexual desde muy temprana edad, una educación basada en el consentimiento y el deseo, una educación basada en el respeto y el no considerar a los, ¿no?, el cuerpo de las mujeres como un objeto de consumo. Pero luego es verdad que en cuanto a la prostitución, pues sería necesaria una reforma de la ley de extranjería, ¿no?, que es causa y consecuencia de la situación de prostitución de mujeres, de muchísimas mujeres, ¿no?, que las aboca a una situación de vulnerabilidad socioeconómica en la que la única alternativa acaba siendo la prostitución, ¿no?, o dejarte enrolar, o sea, dejarte, perdón por la expresión, pero acabar, ¿no?, engañada y en una situación de trata, ¿no?
¿Pensáis que se puede acabar con la prostitución?
Hombre, sí. Es el objetivo final, desde luego, claro. Sí. Hace falta muchísimo trabajo y probablemente haga falta mucho tiempo. Hay que transformar el pensamiento de la sociedad, hay que transformar muchísimos aspectos del sistema, hay muchísimo trabajo por delante, por supuesto, pero estamos en ello y desde luego es el fin último de nuestro trabajo. También es importante ofrecer oportunidades a las mujeres que se encuentren en esta situación, porque sin alternativas no vamos a ningún sitio. No podemos acabar con la prostitución sin ofrecer los recursos que permitan que las mujeres puedan alcanzar la situación por la que han venido aquí y la situación que las ha llevado a estar dentro del contexto de la prostitución.
En un mundo donde tenemos el sexo cada vez más fácilmente accesible, ¿por qué crees que sigue existiendo demanda de estos servicios?
Porque generalmente la demanda de prostitución no tiene tanto que ver con el placer al que asociamos la sexualidad. Tiene que ver con una cuestión de poder, tiene que ver con una cuestión patriarcal y tiene que ver con una cuestión de cómo se percibe y cómo se trata a las mujeres. Si fuese únicamente un tema de placer, efectivamente, en una sociedad en la que las relaciones sexuales están más normalizadas que hace unos años y menos penalizadas, pues nadie estaría demandando prostitución. Pero es que aquí hay otras cuestiones de fondo que tienen mucho más que ver con la vejación y con el consumo de los cuerpos que con la sexualidad, cosa que está absolutamente ligada al porno. Que normaliza determinadas prácticas que en muchas ocasiones en el sexo consentido no son aceptadas. Y al final, ¿dónde recurrimos para encontrar estas prácticas? Donde creemos que al haber un intercambio económico tenemos el derecho de exigir hacer lo que queramos. Y esto es un poco lo que viene ocurriendo.
Cuando estudiábamos preparando el programa salió este tema y bueno, y dijimos eso, ¿no? El qué fácil es para chicos muy jóvenes el tener acceso gratuito y casi ilimitado a páginas pornográficas, que incluso esto también puede servir de base para poder explicar cómo narices pudo pasar lo de la manada o tantas otras manadas de las que estamos teniendo noticias, ¿no?, en los últimos años. Y bueno, es que es muy grave, ¿no?, el que esto de la educación sexual, que las personas más jóvenes lleguen a saber lo que es la sexualidad a través de la pornografía, que nada tiene que ver con lo que es realmente la sexualidad. Esta es una base para todo eso y también para que ocurra lo de la prostitución, ¿verdad?
Sí, sí, o sea, efectivamente, y en esto es básica lo que hablabais antes, ¿no?, de la educación sexual, ¿no?, desde bien temprana edad, todo este tema del trabajo de la educación sexual para sensibilizar a las nuevas generaciones en que tengan unas relaciones sexoafectivas placenteras, consentidas, etcétera, ¿no? Y no se vea el porno como la única opción para que las nuevas generaciones se eduquen sexualmente, ¿no?
Bueno, en un mundo en el que la gente considera que el sexo es un derecho, ¿no?, que es una necesidad a cubrir, ¿qué podemos hacer la gente de a pie para colaborar a que no haya esclavitud sexual?
Bueno, podemos hablar de que el sexo no es un derecho y es un deseo. Y en ese, o sea, ya teniendo esto como base, entendemos que es algo que no podemos hacer si se dan determinadas condiciones en las que no está mediante el consentimiento.
Ajá. Sí, aquí, o sea, yo creo que hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la sensibilización. La sensibilización a nuestro entorno, quiero decir. Y en esto los hombres tenéis un papel muy importante. Ajá. Que tiene que ver con el reírle la gracia o no atrevernos a plantarle cara a un colega o a un tío o a un primo que nos dice que, y perdón por la expresión, ¿no?, pero esta expresión tan, tan estupenda de ¿no?, me voy de putas o te ofrece ir de putas en el fin de semana, ¿no? Esta expresión, si desde los propios hombres empezáis también a plantarle cara y a sensibilizar y a no hacer como que no ha dicho nada o no, aquí no pasa nada y dejar de normalizar estas cuestiones, bueno, pues creo que también sois un agente de cambio fundamental, fundamental.
Mira, me gustaría contar lo que me pasó ayer. Hablando de la prostitución, un compañero que se congratula de que, bueno, por lo menos se puede ir de putas. Y ¿cómo? Yo le comenté que no debería. A ver, este señor lo está pasando mal como tantos otros y ve en la prostitución una vía de escape. No deberías alegrarte o soñar con tener el poder o la capacidad para prostituir o para dominar a otras personas, sino desear que cambien las cosas, desear que cambie el sistema, desear que lo que te está pasando a ti, la dominación que tienes tú por encima, no sé si me seguís.
Sí, te seguimos. El problema es que renunciar a privilegios es una cosa muy difícil. Y esto es algo que cuesta mucho. Cuando a mí me plantan cara y me ponen de enfrente la realidad de las mujeres con las que yo me jacto de pagar, ¿no? Bueno, pues para mi ego y para mi autoestima es mucho mejor pensar que, bueno, encima, ¿no? Porque esto también es una de las frases míticas de los puteros, ¿no? Bueno, si me deberían estar agradecido porque gracias a mí comen, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Entonces, claro, si yo, claro, es que cuestionarse a uno mismo y ver cuáles son las consecuencias de nuestras acciones, y eso te interpela a cambiar. Si estás viendo que lo que tú estás haciendo está provocando un daño o viene de un sitio, ¿no?, en el que tú te estás teniendo el privilegio de, ¿no?, y renunciar a los privilegios, pues es una cosa muy complicada, ¿no?, pero muy necesaria, sobre todo, vamos, en todas las cuestiones en las que trabajadas por el feminismo, ¿no? Pero necesitamos eso, que los hombres puedan renunciar a sus privilegios y mantenernos en unas posiciones equitativas, ¿no?
Y también dejarnos de aceptar cualquier tipo de excusa como algo válido para recurrir a esto. O sea, ¿cuántas personas lo pasan mal y por qué cuando se trata de las mujeres lo estemos pasando mal, no estamos recurriendo a la demanda de prostitución para sentirnos mejor? Solo está ocurriendo con los hombres. Entonces, ahí hay una cuestión educativa, hay una cuestión de género y hay una cuestión de clase que está atravesando esto. Entonces, vamos a plantearnos desde dónde estamos y cómo estamos gestionando nuestros dolores y nuestros problemas, y vamos a hacer hincapié en nuestros amigos que normalizan esta situación. Vamos a señalar estas situaciones.
Pero ¿por qué creéis que se banaliza tanto? Porque yo mira, hace unos años me acuerdo de haber estado hablando con una persona que un extranjero que era, si no recuerdo mal, austriaco. Recuerdo que me decía, dice, es que los españoles tenéis algunas cosas que me parecen completamente increíbles, como por ejemplo hablar con vuestros colegas de que estáis defraudando a Hacienda, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, en mi país no se podría dar. El caso es que hay prostitución en todos los países, ¿no? ¿Por qué se banaliza en todos los sitios? O sea, ¿cómo puede ser que no haya nadie que haya puesto un veto a esto, que haya dicho, oye, mira, hasta aquí nos plantamos, no se puede hacer. No sé, es que tampoco entiendo muy bien si la solución es desregularizar, si es prohibir, no sé por dónde cogerlo. ¿Por qué creéis eso, que se banaliza tanto este tema?
Bueno, porque independientemente del contexto cultural en el que estemos, lo que está operando en absolutamente todo el planeta es el sistema patriarcal junto al sistema capitalista. Y en esta alianza, igual el contexto, la cultura, lo que es aceptable o no en términos a lo mejor de fraudes económicos o de cualquier otro tema. Lo que sí es común es que existe una violencia hacia las mujeres y que esa violencia se ejerce entre distintas formas a través de la explotación sexual. Entonces, pues, independiente de dónde nos encontremos, la posición de las mujeres en la que nos coloca el patriarcado es esta.
De hecho, bueno, hay muchísima presencia de publicidad de este tema de la prostitución. ¿Sabéis hasta qué punto es legal? Pienso, por ejemplo, en internet, en algunas publicaciones escritas, incluso en la publicidad esta que ponen en los parabrisas, en los coches, en algunas zonas de Madrid, que es increíble. Dejas el coche a lo mejor 5 minutos, vuelves y tienes ahí varias, no sé, o sea, ¿esto es legal? ¿Esto por qué ocurre?
Bueno, el consentimiento, como está recogida la publicidad, hable de prostitución, ilícita, ¿vale? O sea, no está permitida. No está permitida la publicidad que fomente y que normalice la violencia sexual contra las mujeres, contra niñas, niños, adolescentes, y que promocione la prostitución.
Aquí a mí sí que me gustaría hacer un inciso en lo que habéis dicho antes, ¿no? Si la opción es prohibir la prostitución, ¿no? Y eso es de los posicionamientos en relación a la prostitución, que al final tiene como consecuencia la criminalización y de las mujeres en situación de prostitución, ¿no? Nosotras partimos de que lo que hay que hacer es poner a estas mujeres en el foco, crear políticas públicas que, por un lado, les permitan a las mujeres salir de la situación de prostitución. Y por otro, permita que las mujeres, cuando se vean en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, no acaben en la prostitución. Poner el foco en prohibir la prostitución y, por tanto, criminalizar a las mujeres que están en situación de prostitución no nos parece la vía, ¿no? Las mujeres son las víctimas, preferimos no este término, es verdad, pero en este caso es así, son las víctimas y las que consiguen salir son supervivientes, unas mujeres con una capacidad de resiliencia espectacular, porque la cantidad de violencias que viven las mujeres, en general, las mujeres en situación de prostitución en particular, en su día a día, o sea, es tremendo. Y que estas mujeres consigan sobrevivir, salir de ahí y poder reestructurar su vida y mantener sus familias, eso es digno de admiración, ¿no? No de criminalización, ¿no? Entonces nos parece muy importante también remarcar esto, ¿no? Prohibir sería poner en el foco la criminalización a las mujeres, y esto es algo que desde luego no creemos que sea opción, ¿no?
Vaya, se nos está yendo un poquito la comunicación, se nos escucha un poco a tirones. Sí, pero bueno, vamos casi ya acabando. Disculpa del cambio de tema, pero bueno, este programa es que se llama La Bicicleta, también porque nos interesa este medio de transporte. Chicas, ¿montáis en bici? ¿Podéis contarnos alguna anécdota montando en bici?
Pues nos has pillado a las dos, la verdad.
Estamos en un tema tan serio que bueno, venga, cambiamos el tercio.
Creo que en mi época de mi Erasmus en Holanda, que además llegué con una pierna rota, y entonces fue muy estupendo cuando me tuve que ver en una bici con un esguince. Pero es verdad que no. Lo sentimos, pero no.
Ni siquiera tengo bici. O sea, yo creo que la última fue cuando tenía 10 años, así que no.
Nos vamos a dar mucho juego en esto, perdonadnos.
Oye, Elisa, mira, en la radio siempre hacemos un montonazo de preguntas, pero siempre, por desgracia, pues nos dejamos cosas por las que preguntar, y a mí me gustaría saber si hay algo que se nos haya olvidado, hay algo que vosotras queráis contar, aparte de todo lo que nos habéis dicho.
Pues creo que hemos abarcado casi todas las cuestiones y las temáticas, ¿no? Vinculadas. Es verdad que podríamos entrar en mucho detalle. Para nosotras, bueno, sí. El espacio, es verdad que somos una asociación en el que hay personas que estamos trabajando, pero que con una base asociativa y sobre todo de voluntariado muy grande, que participan en los distintos programas que tenemos. Así que nada, animar que si alguna persona de la Comunidad de Madrid le interesa ser voluntaria en Médicos del Mundo, que nos portas aquí y que se pongan en contacto con nosotros.
Bueno, pues ahí dejamos el mensaje. Elisa y Mela, como nos decían, trabajan para Médicos del Mundo en prostitución y redes de captación. Muchísimas gracias por haberos dado esta vueltecita radiofónica en la bicicleta. Y bueno, que estos son vuestros micros y podéis utilizarlos cuando lo estiméis oportuno. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Bien, pues vamos con nuestra agenda de noticias y de ocio para esta semana.
Bueno, hablamos de las próximas actividades que hay en Bosque Sur. En este caso, el sábado 10, nos movemos a Caserío al Océano desde el río Día Mundial de los Océanos. Es para todos los públicos de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Nos apuntamos a celebrar las fiestas de los huertos de ocio y el Día Mundial de los Océanos en el Centro de Educación Ambiental El Caserío de Henares. ¿Quieres acompañarnos y pasar una mañana especial? Habrá talleres, juegos, exposiciones, música, mercadillo. Ven y disfruta de una jornada diferente. Al final de la jornada se realizará una rifa entre los participantes que hayan completado el pasaporte de las actividades. El lugar es el CEA Caserío de Henares, Camino de la Vega sin número, en San Fernando de Henares. El domingo 11, actividad en grupo de los tres mosquiteros. Durante la primavera y el verano pueblan nuestros cielos un grupo de diestros voladores y grandes viajeros que se alimentan en gran medida de insectos y que jalonan las nubes con sus cantos. En esta actividad conoceremos numerosos detalles que no nos dejarán indiferente acerca de cómo viven vencejos, aviones y golondrinas. No os lo perdáis.
El domingo 11 en el CEA Polvoranca, para mayores de 8 años y desde las 11 hasta la 1, tendrá lugar Ciencia Ciudadana Actúa en Arco Verde, Censo de Mariposas en Polvoranca. Y una vez más, de la mano de nuestros amigos de Fotografía y Biodiversidad, pues bueno, que nos invitan a participar en este nuevo proyecto. Y en esta ocasión, habrá la oportunidad de aprender la metodología básica para realizar censos de biodiversidad y nos centraremos en el grupo de las mariposas para ponerla en práctica. Además, habrá una colaboración con el proyecto europeo Butterfly Monitoring Scheme, el BMS, BMS, o Programa de Seguimiento de Mariposas en España, BMS España. Anímate y colabora con la Ciencia Ciudadana.
Teatro Rey de Picas, el 9 de junio de 2023 a las 21 horas, estará sobre nuestro escenario el divertidísimo Félix el Gato, para que no pares de reír. Monólogo en la zona sur de Madrid. Reserva anticipada de entradas, precio por persona 10 euros, precio en taquilla sin reserva 15 euros.
Bueno, este sábado 10, ya lo contamos la semana pasada, a las 7 de la tarde, en la Asociación de Vecinos de San Nicasio, tendrá lugar el Smash de Covid Fest. Y no os lo podéis perder, porque es un concierto solidario con la presencia de La Bruja, Palabras Necias, Cantona y Barrenfields. Esto va a estar muy animadito y, oye, si habéis hecho reserva, que por 15 eurillos teníais de la camiseta, allí la podéis ir a recoger. No os olvidéis que es el sábado 10 a las 7 de la tarde en la Asociación Vecinal de San Nicasio.
Recordaros que, bueno, en junio sigue Plaza Activa del 2023, que es un ciclo de conciertos de las agrupaciones de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales, con un amplio repertorio de bandas sonoras, adaptaciones sinfónicas y composiciones originales. En este caso, para el día 11 de junio, Orquesta Camerata de Guitarras a las 12 de la mañana en la biblioteca central en la zona exterior. Y un encuentro de bandas el día 17 de junio a las 7:30 de la tarde en el templete Plaza Pablo Casals.
A ver, hay un taller gratuito de iniciación de instrumentos para niños en Plaza de España. Y creo que es el sábado 10.
Eso está chulo, ¿no?
Sí, eso he pensado yo. Sí. ¿Más cositas?
Sí, os voy a poner un poquito de música porque el otro día estuvimos hablando efectivamente con los amigos de Smash de COVID, con la Chusma Crew, y bueno, escuchamos algunos de los grupos, pero cómo no, vamos a escuchar de nuevo a Palabras Necias, que son de aquí, de Leganés, a quienes hemos tenido en la emisora comunitaria en diversas ocasiones, por lo menos a Jesús Casañas Ketchup, y os dejamos con esta canción para que podáis deleitaros. pues ahí teníais este temazo de palabras necias. Y nada, estábamos fuera de micro comentando que también es un tema muy duro el que hemos tocado hoy, ¿no? El tema de la prostitución, que cómo está la política, ¿no? Después de esa editorial que nos ha saltado ahí César.
Ya os he dicho, no me hagáis mucho caso, que a lo mejor es por el día o es por el tiempo.
Y bueno, ¿y aquí en Leganés qué ha pasado? Porque claro, después de las elecciones, ¿qué va a pasar? Ha ganado el Partido Popular con 9 ediles, 8 creo que tenía el PSOE.
Eso es.
3 ULEG, 3 Más Madrid, 2 Podemos, 1 Vox, ¿verdad?
No sé si 1 o 2, creo que 2, creo que son 2.
Y ahí queda la cosa, lo cual pues parece ser que, bueno, es que ahí quien decide es ULEG, ¿no?
Pues en este caso es que yo creo que es el partido que puede decidir por dónde va a ir las cosas. No sé, en este caso si Carlos Delgado pretenderá gobernar con unos o gobernar con otros. Por ahí se oyen campanas de que cuentan que hay reuniones por un lado, por otro y tal. Entonces, bueno, yo personalmente, ¿qué es lo que creo? Pues que Carlos Delgado ya es verdad que ha dicho que lo que quiere es tener la alcaldía. No sé si en este caso el frente más de izquierdas va a terminar llegando a ese acuerdo. A mí personalmente sí que me gustaría que se llegara a un acuerdo entre ellos. Y bueno, pues si no se llega a ese acuerdo y después va a ser imposible que gobierne la izquierda, pues evidentemente la lista más votada en este caso es el Partido Popular y entrará el señor Recuenco como alcalde.
Lo que pasa es que, bueno, esto del Frente Popular de Judea, el Frente Judaico Popular, etcétera, a ver,
sí,
se queda ahí una especie de balance, ¿no? Porque no hay una mayoría clara hacia un lado o hacia el otro.
No, es que no recuerdo cuántos escaños has dicho que de ahí tenía ULEG.
ULEG tiene 3.
Tiene 3, sí.
Pero vamos a ver.
¿No has dicho quién decide la balanza hacia un lado o hacia otro? Al final.
El PP, 9.
Sí.
El PSOE, 8.
Sí.
Y ULEG, 3.
A ver, va,
y
Más Madrid, 3.
Y Carlos quiere ser alcalde.
Bueno, por pedir.
Lo estabas comentando como si fuera una opción.
Yo creo que es algo que Carlos ya llevaba tiempo. No sé si esta será su última legislatura o no sé muy bien qué es lo que quiere hacer. El caso es que lo ha pedido. Él ha pedido esto y no sé si dentro de las negociaciones, pues oye, es una cosa que ya se ha descartado o es una cosa que sigue hacia adelante. No sé si en algún momento, pues, yo qué sé, pues el señor Llorente decide darle un teniente de alcalde o no sé exactamente qué es lo que ocurrirá. No tengo ni idea, porque es verdad que además ahí hay muchos grupos políticos a los que
ibas a decir contentar. Que el señor Llorente decide cederle la alcaldía, por eso me he reído.
Pues puede ser, a lo mejor no lo sé, yo ya me espero cualquier cosa, no lo sé. No.
Bueno, a ver, los resultados son los siguientes, y ahora ya con ello delante. El PP con 9 concejales, el PSOE 8, ULEG 3, Más Madrid 3, y Vox 2 y Podemos 2. Así es como está la cosa ahora mismo.
Pues te digo que no sé, no está todo como muy, muy, muy en el aire. Eso sí, es cierto, completamente cierto, que el que tiene ahora mismo la sartén por el mango es Carlos Delgado. Nunca él, en esto yo creo que creo que debe quedar claro que él nunca ha ocultado qué es lo que quería, que es en este caso ser alcalde. Oye, pues no lo sé si el día de en las negociaciones en algún momento esto realmente se ha planteado o no. Yo creo que estoy seguro de que él sí lo ha planteado. Y bueno, pues va a depender de lo que Carlos en este caso pues transija, si decide al final que el señor Llorente termine siendo otra vez el alcalde de Leganés o que decida que no, que él, si no es el alcalde, no vayan las cosas por ahí. Oye, a lo mejor todavía me sorprende ya más todavía el tema y no es el PSOE el que decide que Carlos sea el alcalde y diga el señor Recuenco que prefiere que por quitar al PSOE del gobierno de Leganés, de la alcaldía de Leganés, le dé la alcaldía a Carlos. Entonces, pues no lo sé, yo estoy
tengo muchísimas dudas de también, que tanto PP como PSOE vayan a ceder en este tema.
Yo también lo dudo. Evidentemente también es que el peso de los votos en este caso yo creo que
lo tienen ellos.
Lo tienen ellos, entonces creo que iría un poco a contracorriente de lo que es la propia democracia en sí. Pero también es cierto que se han visto cosas como, por ejemplo, en pueblos donde ha gobernado 2 años un partido político con su alcalde y los otros 2 años ha gobernado el otro partido político. Entonces yo ya te digo que me espero cualquier cosa.
El caso es que después de la jugada maestra de Pedro Sánchez, porque no se está hablando tanto de los resultados, sino de lo que viene ahora. Yo creo que te puede gustar más Sánchez o no, pero el tío es un estratega que no veas.
Hombre, mi sensación siempre ha sido ya no solo con Pedro Sánchez, sino con general el PSOE, en el que le da un poco menos de importancia a lo que es en sí estas elecciones pasadas, ¿no? Y que al final, pues, sobre todo como veo en Madrid, que no veo que se presenten gente que sea muy, muy potente, gente que dé un poquito la réplica, ¿no? Tanto a Mónica García como a Isabel Díaz Ayuso. Creo que en este caso, bueno, pues prefieren o no les importa perder Madrid por ganar España, ¿eh? Que es una cosa que es una sensación propia mía, no sé si es completamente...
A mí me gustaría volver a lo local. ¿Pensáis que Carlos ha conseguido un buen resultado por su propaganda electoral, por su cartel? Bueno, Carlos Delgado...
Ha perdido un edil, ¿eh? Tenía 4 y ahora tiene 3.
Soy muy sincero.
¿Tu amigo en el ayuntamiento?
Soy muy sincero en esto. Yo pensé que Carlos iba a sacar muchísimo mejor resultado del que ha sacado. Me sorprende, yo estoy sorprendido. Creo que... yo pensé que iba a sacar 6 ediles y por eso, bueno, una vez me lo encontré en la calle y le pregunté si él pensaba que iba a ser alcalde y él estaba completamente... Creo que tenía esa esperanza, ¿no? Que no sé si al final las encuestas han fallado, pero sí es cierto que yo pensaba que iba a sacar por lo menos 6 ediles.
¿Y dónde está la sorpresa? ¿Cuál es el partido que te ha sorprendido?
¿Cuál es el partido que me ha sorprendido?
¿El PP?
No.
Que ha tenido más votos que en proporción que la última vez, ¿no?
No lo sé, ¿sabes lo que ocurre?
Fue un empate técnico, ¿no? 4-4-4 todo, ¿no?
Que la sensación... La sensación que yo tenía cuando hablaba con gente de otros partidos o con gente en general de aquí de Leganés era que no estaban muy contentos con la gestión que había realizado Santiago Llorente en los últimos 4 años. Entonces, yo pensé que sí, yo pensé que al final no sé si iba a haber un pequeño cambio, ¿no? Que en este caso pues sí se ha dado, porque el PP ha sido el partido más votado, pero en ningún momento pensé que fuera a ser votado, o sea, que fuera a sacar más escaños que el PSOE, porque siempre Leganés, el PSOE ha sido un partido muy, muy fuerte. Entonces, bueno, no sé. Ya te digo que estoy en una completa incertidumbre. Creo que es el día 17 cuando se tiene que decidir todo y ver quién es el que va a entrar como...
Yo, como sabéis, estoy en un grupo de Telegram con muchos vecinos de Leganés y me sorprende que lo que hayan criticado del alcalde del PSOE sea precisamente para mí lo único bueno que ha hecho, que es el carril bici. Hay muchos vecinos que se quejan de que la bici no pasa a nadie por ahí y que para qué...
Porque ellos no son
quitar la bici plazas entiendo, de aparcamiento, ¿no? Que tampoco se han perdido casi plazas de aparcamiento. O sea, yo es que... en fin, cuando veo todas...
Creo que hay muchos vecinos que no son muy conscientes de que la Agenda 2030 se tiene que cumplir y que esto entra dentro de esa agenda. Pasa que, bueno, que el tema también es un poco quejarse, ¿no?
Pero bueno, es que la cantidad de coches que hay por Leganés es bárbara, ¿no? Y vas por aquí por Zarzaquemada, está todo lleno de coches. Es que de verdad, o sea, no somos conscientes de ello, queremos vivir siempre cómodamente... Sí. Y no, esto se ha acabado.
Lo que no creo, hombre, el Leganés, creo que esto ya lo hemos comentado en varios programas. Leganés tiene un tercio de su población con más de 60 años. O sea que estamos hablando de que hay muchísima gente que ha dejado de usar el coche porque no puede conducir ya, porque por la edad, pues, por desgracia, pues no les dejan conducir. Entonces, no sé. Yo creo que veo una alternativa bastante buena, ¿no? La bici, como yo recuerdo a mis abuelos en el pueblo, utilizarla muchísimo, ¿no? Para moverse a cualquier lado. Y aquí en Leganés también la ha utilizado, porque él no tuvo nunca en ningún momento un vehículo para... Bueno, no se sacó ni el carnet. Entonces, pues bueno, yo creo que es eso, un cambio un poco de otra vez a nivel cultural, ¿no? ¿Nos vamos ya?
Nos vamos.
Nos vamos ya. Bueno, pues yo, como siempre os digo, que la bicicleta os acompañe. Y nada, pues no, ponemos como siempre, ¿no? La canción de Chesco Boys, ¿no? La bicicleta.
Y bueno, esperamos que la bicicleta de hoy os haya gustado, con un tema muy duro que es el que hemos traído. Difícil, y sobre todo intentar despertar conciencia, ¿no? Que no es un tema de placer, que es que hay personas detrás y que vamos a empatizar un poco, ¿no? Con las mujeres y que no ninguna mujer debería de verse en la situación de, o bien por obligación o por obligación, porque no creo que ninguna lo haga por gusto, de tener que sufrir a los puteros, ¿verdad?
Pues sí, tienes toda la razón, Rubén.
Así que bueno, si por lo menos podemos pensar un poquito sobre ello o que nos dé por pensar, pues ya algo hemos conseguido, ¿verdad?
Sí, verdad, sí.
Pues nada, volvemos muy pronto a la emisora comunitaria de Leganés a dar pedales con vosotras y con vosotros y bueno, que esperemos que os haya gustado el programa de hoy. Nos vamos a despedir, como siempre, con la bicicleta de Chesco Boys. Así que bueno, nos escuchamos y hasta pronto.
Amores, adiós. Nos vemos.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu. I pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina. Segur que ja ho sabeu. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.